Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Historia de una maestra, de Josefina Aldecoa. El día 25 de abril, con motivo de la celebración de los Días del Libro organizadas por la Universidad Popular de Palencia, convocamos a 45 lectores y lectoras para leer Historia de una maestra. Esta experiencia en directo la hemos organizado para ofrecerosla en diferido en 13 entregas. Historia de una maestra narra la historia de Gabriela, una humilde maestra rural que evoca para su hija los recuerdos fundamentales de su vida, los años en un pequeño pueblo asturiano, la estancia en Guinea, las vivencias de la cerrada España de los años 20 y la ilusionada andadura de la Segunda República. Gabriela, desde su anónima y poco reconocida función social, es en realidad la protagonista de excepción de un tiempo que marcó decisivamente la trayectoria posterior de nuestro país. Capítulo octavo.
Un acontecimiento inesperado vino a alegrar nuestras vidas. Ya nos habían llegado noticias de una creación de la República que estaba teniendo mucho éxito por dondequiera que pasaba: las misiones pedagógicas. Un grupo de profesores y estudiantes de Madrid y otras ciudades que viajaban cargados de libros, películas, gramófonos y se instalaban por uno o varios días en los pueblos que más lo necesitaban para compartir con la gente una fiesta de cultura. Escritores, artistas, intelectuales se sumaban a las misiones día a día. Habíamos oído hablar de ello y ahora se nos anunciaba a través de la inspección que el pueblo de Ezequiel había sido elegido para celebrar una misión. También estaban invitados los vecinos de los pueblos cercanos. Hay que hablar con el alcalde, hay que buscar un local, hay que alojarles a ellos. Ezequiel estaba nervioso, vacilaba entre la alegría y el temor a la responsabilidad que le correspondía. Veremos si esta gente da facilidades, verás cuando digamos de qué se trata. Los temores de Ezequiel no carecían de fundamento. Pudimos comprobar que los ataques a cualquier actuación nuestra eran frecuentes y que se extendían también, indirectamente, a los que se consideraban nuestros amigos. Las tardes que compartíamos con Regina y Amadeo se prolongaban a veces en cenas improvisadas a las que Regina aportaba alguno de sus guisos. Cuando se iban, oíamos cómo ellos continuaban hablando a la puerta de nuestra vecina. Un día Regina estaba muy triste. Había recibido carta de su hijo y este le contaba cómo progresaba la relación con el padre. Parecía contento y Regina no pudo evitar la tristeza. Era lo que yo quería para él, pero me parece que a este hijo le voy a perder para siempre. Aquella noche, cuando se despidieron de nosotros, no oímos conversaciones en la calle. No habían pasado dos días y todo el pueblo lo sabía. Amadeo duerme con Regina. Claro, como a ella se le ha ido el hijo. Precisamente aquel domingo, en el sermón, el cura arremetió contra Amadeo y Regina. Sin nombrarlos, todo el sermón giró en torno a los que viven amancebados y en pecado, apoyados por las gentes sin Dios que nos envía el gobierno para destruir lo más hermoso que tenemos, la fe y la moral de nuestros niños. Regina entró en nuestra casa temblando de ira y más tarde entró Amadeo acompañado de Ezequiel. Por primera vez hablaron claro del asunto. No te preocupes, Regina. Si tú quieres, arreglo los papeles sin tardanza y nos casamos por lo civil. Se entiende. No esperarás que el cura que pisemos la iglesia. Las alusiones del cura no nos afectaron. Nuestra conciencia estaba tranquila y estábamos satisfechos de la manera en que se desarrollaba nuestro trabajo y nuestra vida en el pueblo. Vivíamos como campesinos. Como ellos, cocinábamos en el hogar de leña a ras del suelo. Como ellos, comíamos cada día del año del cocido modesto de garbanzos, repollo, un chorizo, un trocito de tocino y sopas de ajo con huevo por la noche. Como ellos, acarreábamos el agua en cántaros para los usos domésticos. Como ellos, lavaba yo en las aguas del río, lo mismo en invierno que en verano, rompiendo a veces los hielos de la superficie para poder llegar al agua. Como ellos. Pero no cultivábamos nada y teníamos que comprar las patatas, la legumbre, el pan que nos cocían en sus hornos, pan blanco y pan moreno, grandes hogazas que se guardaban durante días y que iban estando más suaves a medida que pasaba el tiempo. No sembrábamos ni recogíamos otra cosa que una impalpable cosecha, los avances escolares de los niños. La mayoría en lo entendían, con mayor o menor finura captaban el trabajo que hacíamos. A su manera lo agradecían, pero sabíamos que al mismo tiempo estaban prisioneros de la influencia de otras fuerzas, que discurrían como corrientes de agua oculta, un rumor persistente que impregnaba sus raíces y del que se alimentaban sin saberlo. Por la taberna, por el río de las lavanderas, a la puerta de la iglesia, circulaban los rumores y las amenazas encubiertas. Nadie regala nada. Lo que da la República os lo van a quitar por otro lado. Os quedaréis sin tierras ni ganado. Propietarios de su miseria se aferraban a la cabra, a la vaca, al pañuelo de tierra, a la parte de leña que sacaban del monte comunal, el salario de temporada que les daban los más ricos cuando la recogida de las cosechas se echaba encima y no tenían manos suficientes con los criados fijos. La duda y el temor se adueñaban fácilmente de su ignorancia. Os quitan vuestras costumbres, os negarán hasta el descanso ensagrado, dejarán a vuestros hijos sin moral ni leyes. El runrún se volvía más profundo en la noche, cuando inclinaban las cabezas cansadas sobre la almohada y allí estaba, sonando el agua que fluía bajo tierra. Solo escarbar un poco brotaría como un surtidor. ¿Y tú qué crees, Juan o Basilio o Máximo? ¿Nos quitarán de veras lo que es nuestro? ¿Nos sacarán a los hijos de casa para llevarlos a trabajar para el gobierno? No sé, María, Rosa, Genoveva, no sé, pero hay que estar al tanto, a ver qué pasa. El sueño a veces era una pesadilla.
Cuando circuló la noticia de que las misiones pedagógicas llegarían al pueblo de Ezequiel, el murmullo se convirtió en algarabía. Abiertamente la gente preguntaba, ¿qué vienen a hacer? ¿Es para el voto? ¿Cuánto nos van a sacar? Apoyados por los jóvenes de las clases de adultos, tratamos de contrarrestar la campaña que se estaba extendiendo en contra de las misiones. Y de los maestros tampoco os fiéis. A esos los tienen a sus órdenes y enseñan a los niños para que no respeten a los padres ni a Dios, y hasta la patria les parece pequeña. Ezequiel escribió al inspector y le dio noticia del clima que algunos estaban creando. El inspector ya no era el mismo que un día negara a Ezequiel derecho a tocar temas que no fueran estrictamente académicos. Se presentó en el pueblo y convocó en la escuela a los vecinos. Con discreción y prudencia habló a la gente. No se trata de pediros dinero. Tampoco se trata de hacer propaganda política. Tenéis que entender que es un esfuerzo de la República apoyado por personas desinteresadas que dedican su tiempo libre a traeros una fiesta de cultura. Luego estuvo un rato hablando con Ezequiel. Hay muchas reservas entre la gente que ha sido engañada tantas veces. Por otra parte, es una actitud primitiva. Les domina el miedo a lo desconocido y eso es lo que explotan los que desean mantenerlos en la ignorancia. Ezequiel habló con los vecinos que voluntariamente se habían ofrecido a dar alojamiento a los misioneros. Se concretó el horario de actuación. Se acordó quién iba a prestar caballerías para trasladar el material de las misiones al pueblo de arriba. Y el inspector se despidió dejándonos más tranquilos. El lugar elegido para la misión fue una explanada delante de la escuela. Si llovía, había que habilitar el aula para niños y viejos y los demás quedarían fuera protegiéndose del agua como pudieran. La asistencia prevista era de unas 200 personas como máximo, si era aceptable el eco conseguido por nuestros emisarios en los pueblos y caseríos cercanos. Había expectación y curiosidad. El nerviosismo se extendía por el pueblo de abajo. Regina me contaba que muchas madres habían llegado con encargos de arreglos para sus hijos. «Bájame esta cintura, mujer. Dale la vuelta al pantalón del padre, que de tanto crecer ya no le valen los suyos».
La mañana de junio amaneció radiante. El sol golpeaba con el vigor del verano y de la tierra ascendían aromas maduros. La fragancia de las flores se mezclaba con el olor al tomillo y el romero. Por la carretera vacía, la luz del sol arrancaba destellos de los guijarros clavados en el polvo.
La carretera discurría paralela al río, pero había que cruzar un puente de piedra para salvar el agua. El río pertenecía al pueblo, lo circundaba y regaba sus tierras, pero la carretera quedaba fuera del territorio ajena y apartada. En realidad era un camino malo que se perdía al noroeste hasta alcanzar, enlazar con otro igualmente áspero en tierras de Galicia. Rara vez se veían automóviles circulando por ella. Todo lo más, camionetas que transportaban materiales de construcción o productos agrícolas de los pueblos próximos. Para ir a la ciudad había que coger el tren en un apeadero a varios kilómetros y transbordar después en una estación poco importante de la línea general. A la orilla de la carretera se fueron formando grupos desde muy temprano. Primero los niños, después algunos jóvenes, los últimos las mujeres y los viejos. Los hombres no habían abandonado sus trabajos habituales y mostraban así, con forzada dignidad, su independencia. Yo estaba con Ezequiel al borde de la carretera. La hora prevista ya había pasado y no se adivinaba a nadie en la lejanía. Una mujer cerca de mí murmuró: «Aquí, ¿quién va a venir? Aquí no viene nadie». Los niños se habían puesto a jugar. Corrían unos en pos de otros, se escondían, se cogían, reían y saltaban, dueños ya de la fiesta. Los viejos, ni protagonistas ni responsables, dejaban pasar el tiempo con indiferencia, vagamente conscientes de que nada podría ya cambiar el trazado de sus vidas. Un sordo zumbido detuvo el juego de los niños. Se oía lejano, como el inicio de una tormenta. «Ya viene, ya se oye el motor», gritaron. Una nube de polvo precedió al camión que apareció de pronto retumbando sobre las piedras del pavimento. Al llegar a nuestra altura se detuvo en seco. Encaramados en lo alto del camión, sobre el voluminoso cargamento, dos muchachas y un muchacho agitaban las manos saludándonos. De la cabina salieron tres personas más, el inspector y dos hombres de mediana edad. Nos adelantamos a saludarles. Los niños aplaudían y vitoreaban a los recién llegados. «¡Vivan los republicanos!», gritó uno, y todos le corearon. Los muchachos del camión descendían entre bromas y risas y se incorporaron al bullicioso grupo. «Bienvenidos», dijo Ezequiel. «Todo está preparado para subir allá arriba», dijo señalando el castillo. «El pueblo está al otro lado». Con ayuda de los chicos, los misioneros descargaban sus bártulos, paquetes, bultos, cajas, cables. «Es para el cine. Nos van a echar cine», dijo un niño. «Sin luz no hay cine», replicó otro. «Pero ha dicho la señora maestra que traen aparatos para hacer luz», insistió el primero. Los encargados del transporte llegaban con una mula y un caballo, pero enseguida se vio que no era suficiente para cargar toda la impedimenta. «Pues usted verá, don Ezequiel», dijo el mozo que sujetaba a los animales. «Allá arriba no hay más, y aquí abajo, pues usted verá». Ezequiel me miró y los dos pensamos lo mismo. «Don Cosme, hay que acudir a don Cosme». Solo él tenía caballos de refresco. Los pocos que disponían de caballerías propias no estarían dispuestos a ceder su único animal, siempre ocupado en los trabajos del campo. Mientras Ezequiel y el inspector se dirigían a hacer la gestión cerca de don Cosme, el resto de los misioneros se acercaron a mí. Me preguntaban detalles de nuestros pueblos, de la escuela, del carácter y costumbres de las gentes. Las mujeres y los viejos nos rodeaban mientras hablábamos e intervenían cuando podían. «Oiga, ustedes podrían decir en Madrid lo de la luz, o que se acuerden de que no tenemos médico en varias leguas a la redonda». Confuso sobre el verdadero sentido de la embajada, llamaban la atención de los visitantes sobre sus problemas. «No tenemos poderes para arreglar las cosas, ojalá los tuviéramos», dijo el más alto, que también parecía el de más edad. El más joven me preguntó sobre los cultivos y los animales y el difícil equilibrio económico de estos pueblos. «Esta es la clave de sus problemas, cambiar las condiciones económicas». Tomaba nota de todo y me dijo como justificándose: «Preparo un informe de todo lo que veo. Soy agrónomo».
Nos dijeron sus nombres y apellidos, pero al hablar de ellos tiempo después siempre lo haríamos con aquella primera identidad. El alto y más viejo, el profesor, el joven y más bajo, el agrónomo. También los estudiantes quedaron grabados en nuestro recuerdo por los rasgos que les caracterizaban. De las dos muchachas, una era pequeña y alegre, se reía por todo. La otra era espigada y arrogante y más seria. Tenía una hermosa voz y unas manos ahusadas que movía con elegancia. Vestía un traje blanco, inmaculado a pesar del viaje en camión, y unos zapatos de lona también blancos. Sus ojos brillaban con una chispa de ironía cada vez que los otros discutían por cualquier incidente. Parecía marcar una distancia entre ella y los que la rodeaban, pero no era así. Seguramente esa barrera invisible se derivaba de la gravedad natural de su porte. porque fue muy cordial durante todo el tiempo que estuvo entre nosotros. Se veía que ella era el alma de la misión, la parte viva y atractiva, la que convertía su actuación en una entrega sin esfuerzo. El muchacho era protegido y mimado por sus compañeras. Llevaba gafas y un mechón de pelo le caía sobre la frente. La pequeña le trataba con cierta desfachatez. «Enrique, olvida el griego y echa una mano al altavoz. Enrique, mañana dices tú las poesías. La que mejor te sale es la de Lorca». Estuvieron 2 días con nosotros y vivimos con ellos horas inolvidables, ayudándoles en lo que podíamos, siguiendo con fervor el desarrollo del programa de actividades, una para niños, otra para adultos, pero a las que asistían todos fascinados. Charlamos en las horas de descanso, intercambiamos opiniones y experiencias, preguntamos y criticamos. Soñamos juntos, embargados por una obsesión común: hacer del trabajo de todos la gran misión que salvara a España del aislamiento y la ignorancia. Contra todo pronóstico, don Cosme había cedido 2 caballos para el transporte del material. Nos lo dejó por reverencia al cargo administrativo, aseguraba Ezequiel. Me gustaría que hubierais visto cómo se dirigió al inspector y cómo le decía plañidero: «Perdonen si no voy con ustedes, pero me cuesta tanto subir hasta allá arriba». Respecto al cargo, deseo de agradar a los vecinos o cualquiera otra razón que le impulsara. El caso es que allá fueron, atravesando el pueblo de abajo y subiendo trabajosamente las cuestas del castillo. Las 4 bestias cargadas, rodeadas, espoleadas por la jubilosa partida de las gentes que acompañaban a los misioneros. «La idea es hermosa», reconoció Ezequiel. «Es emocionante y estas gentes no olvidarán lo que han vivido. Pero la esperanza se pierde si no llega pronto la confirmación de la esperanza». Ezequiel, temeroso, adelantaba siempre el desencanto. Pero fue muy hermoso y todavía hoy puedo reconstruir minuto a minuto el desarrollo de aquellas jornadas. Veo a los más pequeños absortos en el movimiento de los muñecos de guiñol. Veo a los viejos contemplando por vez primera las imágenes en movimiento. Escucho las preguntas de los chicos, más interesados en el misterio de la máquina que en el propio milagro de la película. ¿Cómo se puede? ¿Cómo funcionan los acumuladores? ¿Cómo se para? ¿Cómo se pone en marcha? Mundos desconocidos aparecían ante los ojos de los campesinos. Documentales de otros países, cine de humor, dibujos animados, la música popular conocida y amada y aquella otra que escribieron genios universales. Todo era seguido en reverente silencio.
La poesía de Juan Ramón de Machado la seguían con respeto y una extraña emoción. Los romances como algo suyo, cercano y vivido. La loba parda, el conde Olinos, la doncella guerrera. De algunos conocían versiones diferentes, como habían comprobado con los niños en la escuela. Un viejo entusiasmado coreaba un estribillo: que los amores primeros son muy malos de olvidar. Al principio se resistían. Los de abajo fueron llegando en pequeños grupos. Los de arriba salían poco a poco del sombrío interior de sus casas y se acercaban precavidos. El semicírculo se fue ensanchando. Primero era tan solo las filas más cercanas al tablado con los bancos de la escuela, ocupados por los niños, y detrás la gente sentada en sillas que habían arrastrado de sus casas. Luego fueron cerrándose las filas de pie, detrás de los sentados, una y otra fila hasta ocupar el espacio entero. La música sonaba en los gramófonos durante la espera. Coplas castellanas, gallegas, asturianas, coplas cercanas y reconocibles. Luego, cuando todos parecían bien situados, cesó la música y una voz de mujer se elevó sobre la audiencia de cabezas morenas, pañuelos negros, boinas pardas. La voz de la muchacha arrogante se dejó oír y sus palabras lo ocuparon todo. «Es natural que queráis saber, antes de empezar, quiénes somos y a qué venimos. No tengáis miedo, no vamos a pediros nada. Al contrario, venimos a daros de balde algunas cosas. Somos una escuela ambulante y que quiere ir de pueblo en pueblo, pero una escuela ambulante donde no hay libros ni matrícula, donde no hay que aprender con lágrimas, donde no se pondrá a nadie de rodillas, donde no se necesita hacer novillos, porque el gobierno de la república que nos envía
nos ha dicho que vengamos ante todo a las aldeas, a las más pobres, a las más abandonadas, y que vengamos a enseñaros algo, algo de lo que no sabéis, por estar siempre tan solos y tan lejos de donde otros lo aprenden, y porque nadie hasta ahora ha venido a enseñárnoslo. Pero que vengamos también, y lo primero, a divertiros. Y nosotros quisiéramos alegraros, divertiros, casi tanto como os alegran y os divierten los cómicos y titiriteros. Las palabras resbalaban sobre las gentes apiñadas en torno al tablado. Un silencio total permitía apreciar la gravedad del contenido, la emoción quebrada en la voz de la muchacha que transmitía el mensaje. Los mozos y los viejos de las ciudades, por modestas que sean, tienen ocasiones de seguir aprendiendo toda la vida y también divirtiéndose porque están en medio de otros hombres que saben más que ellos, porque solo con oírlos y mirar se aprende, porque todo lo tienen a la mano, porque en la instrucción y las diversiones se les entran sin quererlo por los ojos y oídos. Y como de esto se hallan privadas las aldeas, la República quiere ahora hacer una prueba, un ensayo, a ver si es posible empezar al menos a deshacer semejante injusticia. Algunas cabezas asentían con leves movimientos, otras se inclinaban hacia el suelo como queriendo recoger sin distraerse hasta la última palabra. Un niño lloró. La muchacha de la voz hermosa hizo una breve pausa. Se oía el canto de los pájaros en un árbol lejano. Una vieja aprovechó para decir: «Solo con esto ya tenemos bastante, con oír esto y sobre todo con que hayan venido». Nadie rió, nadie trató de hacer callar a la vieja. La buscaban con la mirada entre sorprendidos y aquiescentes. De nuevo la voz se elevó. «Traemos en estampas luminosas los templos y catedrales antiguos, las estatuas, los cuadros que pintaron grandes artistas. Más adelante queremos traer un pequeño museo de copias en lienzo de las grandes obras que están en los museos».
Verso, teatro, música, la voz prometía, ofrecía, anunciaba el contenido de la fiesta, y ya el público, receloso al principio, estaba ganado. Cuando todo español no solo sepa leer, que ya es bastante, sino tenga ansias de leer, de gozar y divertirse, sí, de divertirse leyendo, habrá una nueva España. Para eso la República ha empezado a repartir por todas partes libros, y por eso también, al marcharnos, os dejaremos nosotros una pequeña biblioteca. Los aplausos, torpes y suaves al principio, enérgicos enseguida, cerraron la fiesta. Algunos tenían los ojos llenos de lágrimas. «No siempre es así», nos dijo la muchacha que había leído la presentación. «Hay lugares más pobres y menos civilizados que este. No se concentran, no nos siguen, no entienden nuestro vocabulario y se quejan sin cesar, porque tienen razón para quejarse. Hambre y enfermedad y miseria es todo lo que han heredado de sus padres». Éramos 12, y la mayoría sentados en el suelo. Nuestra cocina se había convertido a última hora en el lugar de reunión de los misioneros. «La primera escuela que yo tuve», empezó a contar Ezequiel, «fue un pueblo perdido en la montaña. Enterraban a los muertos sin ataúd, envuelto el cuerpo en unos trapos. Todos los niños tosían, las niñas vestían una especie de sayales negros y largos. No habían visto un automóvil, ni siquiera un carro. Recuerdo una misión, la primera en que yo estuve», dijo el profesor alto, «no podíamos acercarnos a la gente. Las mujeres corrían riendo, huían de nosotros. Los niños se escondían y nos tiraban piedras». «En el pueblo que digo», continuó Ezequiel, «solo comían patatas y judías, y los días de fiesta un trozo de carne salada o tocino. Recuerdo, vi, pude comprobar, hasta vergüenza me daba estar entre ellos. No hay derecho, no es justo, no es humano». Nos quitábamos la palabra relatando los aspectos más dolientes de la miseria observada, palpada, de la impotencia ante la miseria. El estudiante de las gafas dijo espontáneamente: «No sé cómo pueden ustedes aguantarlo, todos los días». Se puso rojo por su comentario. Quiero decir que es algo heroico y que todo me parecía poco para ustedes, los maestros. Se hizo un momento de silencio y yo fui recogiendo los restos de la mesa. ¿Les hago té de monte? Pregunté. Porque aquí café rara vez. Todos dijeron que sí, que el té de monte era una buena idea y avivé de rodillas la raquítica llama del hogar. De todos modos, dije al levantarme, hay mundos peores. Guinea, por ejemplo. Hablé de Guinea y me escucharon con interés. Entonces, la muchacha seria habló por todos los demás. Nosotros somos unos privilegiados. Vivimos en una ciudad, estudiamos, viajamos y venimos a los pueblos llenos de entusiasmo a hacer lo que creemos útil y justo. Yo creo en la justicia y la misión es una ráfaga de justicia. Las palabras de la muchacha fueron seguidas de un breve silencio. Antes de que Ezequiel dijese algo, intervine yo. Ustedes son unos privilegiados, pero son generosos y sinceros, y tienen en sus manos el mejor de los privilegios, hacer partícipes a los demás de cosas que no se compran con dinero. Cuando vertí el té de nuestros montes en las tazas, los vasos y pocillos que pude reunir, la conversación siguió por otros derroteros. Ante nosotros desplegaron nuestras visitantes un caleidoscopio de las actividades culturales que inundaban las ciudades. Conciertos, conferencias, teatros, exposiciones. Los jóvenes hablaron de la universidad. El inspector, del futuro de nuestra profesión. Creo que con ustedes y muchos como ustedes, proyectos y esperanzas. Siempre las esperanzas parpadeando con un temblor de ilusión y de miedo. ¿Nos dejarán? Preguntó el profesor mayor. Su pregunta quedó suspendida en el aire. Ya era avanzada la hora cuando se levantaron y salieron de nuestra casa acompañados por Ezequiel hacia sus alojamientos. Lo que más me gustó fueron los versos, y a mí el cine, y a mí los muñecos del teatro. Mi madre llegó a casa tan contenta que se olvidó de hacer la cena y mi padre la riñó. Dice don Cosme que todo está muy bien, pero que nos van a subir los impuestos. Señora maestra, ¿qué son los impuestos? Los comentarios tardaron mucho tiempo en extinguirse. Se acordaban los niños y los mayores. A veces nos paraban en la calle o nos esperaban a la salida de la escuela para decirnos: estuvo muy bien y muy bonito todo, a ver si vuelven. Nos contaron que allá arriba habían sacado de casa a un paralítico y lo habían llevado en Angarillas a ver la actuación de los misioneros, y que desde entonces había mejorado y se reía y quería comer y había salido de la infinita postración en que vivía. Ya hablan del milagro, dijo Ezequiel, y poco milagro fue oír en estos riscos la pastoral de Beethoven. A los pocos días circulaban por los dos pueblos los préstamos de libros de la biblioteca regalada por las misiones. Un milagro, repetíamos. Aunque muchos se limiten a ojearlos, es un milagro. El milagro se convirtió en euforia cuando, al mes de su actuación en el pueblo, nos enviaron los misioneros el gramófono prometido con una selección de discos de música clásica, canciones regionales y cantos gregorianos. Los domingos por la tarde, después del rosario, venían muchos a la escuela a oír música. También organizamos charlas en torno a los libros y lecturas en voz alta para los que no podían leer los pasajes más difíciles. El milagro llegó a arrancar un comentario zumbón al cura. A mí, mientras no pongo la cultura a la hora del rosario. El día que nuestra hija cumplió 2 años, la República había conseguido despertar en muchas inteligencias el deseo de aprender, y en los maestros el deseo de enseñar con más pasión que nunca. El sueño, nuestro sueño, parecía ampliarse en un horizonte de bienaventuranzas. Desengáñate, no merece la pena quedarse aquí, con tan pocas oportunidades para todo, dijo un día Amadeo. Era otoño, un otoño lluvioso y revuelto. Caían las hojas de los árboles a cada nueva embestida del viento. El suelo estaba cubierto de una alfombra dorada, verde amarillenta, marrón. Se pudrían las hojas con la lluvia, y el sol, ausente, nos negaba el suave rescoldo de otros años. Las palabras de Amadeo anunciaba una desconsolada deserción. «Yo me marcho», te digo. «Me marcho a la ciudad. Dice mi hermano que para trabajar en lo que hago, mejor allí. Y luego que la vida la deciden en las ciudades. Poco podemos hacer desde este agujero». «Entiendo que te vayas, Amadeo, pero yo creo que la batalla es la misma en todas partes», dijo Ezequiel. «¿Y Regina?», pregunté yo. «Y ya verá lo que decide. Lo mío está muy claro». Regina andaba triste y huidiza, y fui yo quien forzó sus confidencias. Ya me dijo Amadeo que se va. Me miró con un respingo de furia. «¿Y a mí qué? Si se va, que se vaya. Yo no tengo que ver con lo que él haga». Pero yo sabía que Regina iba a quedarse muy sola. «También antes estaba sola», me dijo. «La soledad es cosa de una, de lo que te va por dentro. Por dentro, todos andamos solos». Cuando llegó diciembre con su olor a leña quemada, los días se encogieron, aprisionados entre amaneceres perezosos y apresurados ocasos. Nos encerrábamos temprano en casa y cocíamos castañas para comerlas luego, al amor de la lumbre. Amadeo no hablaba de su marcha, pero emitía señales que anunciaban el progreso de sus planes. Primero fue el desmantelamiento del taller. Se acercó a casa y le ofreció a Ezequiel: «Quédate con lo que te parezca necesario, que yo esto lo desmonto rápido». Luego fue la venta de la casa. Por el pueblo se corría la voz: «La casa de Amadeo, que la vende barata». Nadie pensaba en comprarla, porque nadie tenía necesidad de ampliar su hogar. Solo las parejas recién casados, que no tenían dinero. Al fin pasó a manos de don Cosme. «Para almacén o para lo que me cuadre», había dicho. Vendió la casa y desarmó el taller, pero no fijaba la fecha de partir. Un día coincidieron los dos, Regina y él, en nuestra casa como tantas veces. Pero aquel día no pude más y me lancé a hablar, imprudente e indiscreta, como me dijo luego Ezequiel. «Ya va siendo hora», dije, «de que nos diga Amadeo cuándo se marcha». Regina se acercó a la niña y le empezó a dar la cena con calma, como si el asunto no fuera con ella. Amadeo miraba, sombrío, el fuego del hogar. «En cuanto pasen las Navidades», dijo, «que no quiero empezar aquí otro año. Ya me tiene mi hermano buscando un buen trabajo en León y una vivienda decente». La niña tenía sueño y no quería cenar. «Come, mi vida», le decía Regina. «Come para que crezcas fuerte y no necesites que nadie te rija la vida. Come para ser una mujer de verdad». Amadeo recogió la flecha en el aire. «Una mujer de verdad no necesita ser esclava, pero tampoco una soberbia que no da su brazo a torcer. Una mujer de verdad vive su vida sola sin que nadie le mande». «Hermosa mía», replicó Regina, que mecía a la niña en sus brazos. La niña se echó a reír y observaba el enfado de Regina como sabiendo que no iba con ella. Hasta la niña lo entiende. Hasta una niña de 2 años es capaz de entender que una mujer no debe seguir a un hombre cuando a él se le antoje. Se quedó abstraída un tiempo y luego continuó: «Además, aquí tengo mi casa y mi trabajo, y si un día mi hijo decide volver, quiero que me encuentre donde me dejó, y sola como me dejó».
Fin del capítulo 8. Han participado como lectores y lectoras Elena Brezo, Fortu Andrés, Elisa Sánchez, Juan Olivar y Paloma Antilluelo. Coordinación general, Maribel Molina. Edición y montaje técnico, Eduardo de Íscar. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.